Capítulo 3. Solamente dos textos. En 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por o mediante la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto, puso o exhibió, las versiones modernas, en o como propiciación. La propiciación es lo que rinde satisfacción a la ira de Dios por la fe en su sangre. Y una parte de este texto lo vimos hace 8 días, para manifestación de su justicia, atento o a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y se refiere a los pecados que fueron perdonados bajo el primer pacto a lo largo de prácticamente 2000 años, sin que alguien hiciera propiciación por esos pecados. Y lo vimos en relación con Romanos, o mejor dicho, Hebreos 9. Pero a este texto vamos a llegar a la frase aquí que dice, en propiciación por la fe en su sangre. Hace 8 días... hicimos una introducción a este tema de la redención, haciendo una serie de preguntas en relación con la naturaleza y el propósito de la muerte de Cristo. Y las preguntas, algunas de estas las quiero volver a repetir, las que vimos hace 8 días. ¿Murió Cristo por todos los hombres sin excepción, por cada miembro de la raza humana caída, o sea, por toda la humanidad? ¿O murió solamente por los creyentes? Este es el punto, ¿no?, central de esta controversia. ¿Murió acaso para hacer que la salvación fuera una posibilidad? ¿O murió específicamente para salvar? Esta pregunta, ¿no?, está centrada esta pregunta en la cuestión de si el sacrificio de Cristo tuvo el propósito de brindar o proporcionar a todos los seres humanos la posibilidad de ser salvos, si así lo desean, ¿no? O no fue su propósito el de asegurar la salvación de todos aquellos que creen. Y esta pregunta la vimos repetidas veces en relación con el infierno, y la pregunta de si irán al infierno algunas de las personas por quienes Cristo derramó su sangre. Y si esto es así, si vamos a afirmar que así es, entonces la pregunta que surge es, entonces, ¿por cuáles pecados han de sufrir estas personas? ¿Sufrirán, y que se bien, por los mismos pecados por los cuales nuestro Señor Jesucristo ya sufrió? Y toda esta pregunta está centrada en la cuestión de ¿por qué murió Cristo? ¿Fue su obra en la cruz del Calvario algo general, teórico, incierto, indefinido, o fue algo más bien real, eficaz, algo que verdaderamente salva a los hombres? ¿No? Estas son las preguntas que vimos hace 8 días, y quiero resumir las 3 posibles respuestas, ¿no?, en relación con estos puntos. La primera posible respuesta a estas preguntas es la así llamada salvación universal. Y vamos a hablar algunos momentos, ¿no? Quiero que vean, no pierdan de vista, llegaremos más adelante a nuestro texto, pero vean en 1 Corintios 15, hay personas como descartamos esta idea de una salvación universal, esta idea que enseña que puesto que según su teoría Cristo murió por todos, ¿sí? Y como consecuencia, todos los seres humanos, sin excepción, han de ser salvos, serán salvos, ¿no? Esto es una... yo decía hace 8 días que en los círculos evangélicos de hoy, muy pocas personas serían capaces de afirmar una salvación. Aquí no estamos hablando de redención, sino salvación, o sea, del fruto de dicha redención, salvación universal. Y para que veamos, ¿no?, de dónde sacan algunas de estas personas sus ideas, vamos a dar lectura en 15, ya lo tienen, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección, o ha venido en las versiones modernas, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y como comentábamos hace 8 días, llegaremos en su momento oportuno a la explicación bíblica del uso de esta palabra todos, de la misma manera como del uso de la palabra mundo y otras frases que son de mucha controversia. Pero aquí tenemos un ejemplo clásico de lo que estamos diciendo. Las personas que afirman una salvación universal citan este texto y algunos otros, y dicen en forma clara, ¿no? Este texto dice, todos mueren en Adán, así también el paralelo en Cristo, todos serán vivificados. Ahora vamos por partes, ¿no? Es obvio, a primera vista, ¿no? Es obvio de la simple lectura de este texto que si la palabra todos tiene exactamente el mismo significado en relación con los que mueren en Adán como en relación con los que serán vivificados en Cristo, que ya estamos en graves problemas. Porque en tal caso tendrían una base estas personas que afirman una salvación universal para decir, bueno, todos aquí significa todos, en ambos casos resulta igual, pero ¿cómo sabemos que esto no es así? Escuchen con mucha atención. Sabemos que esto no puede ser así porque la Biblia dice en muchos versículos, y en realidad son muchos, que aquellos que mueren en sus pecados no serán salvos, ¿no? Y Cristo hablaba de aquellos cuyos pecados permanecen, una forma muy interesante para plantear el tema. Incluso Cristo hablaba de un camino espacioso y una puerta ancha que lleva a la perdición, y Él mismo dijo que muchos entran por esa puerta, ¿no? Muchos, no pocos, sino muchos. El mismo Cristo hablaba de aquellos que en el día final a estas personas Él mismo les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Entonces, escuchen lo que estamos diciendo. Cuando las Santas Escrituras dan a entender, yo creo más allá de cualquier duda, que las personas tales como las que hablábamos, las teníamos aquí en el pizarrón hace 8 días, Judas, ¿sí? De la misma manera como Esaú, como también el faraón de Egipto, de que estas personas eran vasos de ira preparados para muerte, ¿no? Entonces, esos textos nos van a causar graves problemas si tratamos de decir que todos van a ser vivificados en Cristo, en la misma forma en que todos murieron en Adán. Y aún más, Cristo hablaba frecuentemente de aquellos que serán echados a las tinieblas de afuera, diciendo que ahí será el llanto y el crujir de los dientes, ¿no? Y aún en Mateo 25, cuando culminaba sus argumentos sobre este punto, diciendo que algunos irán a la vida eterna y otros irán al tormento eterno, ¿sí? Nos dio a entender que nadie puede afirmar que todos serán salvos, ¿sí? Y aún en 2 Tesalonicenses, cuando dice que el mismo Cristo vendrá del cielo en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio, los cuales serán castigados de eterna perdición, ¿sí? Todos los textos de esta índole nos sirven como de advertencia para que no seamos necios, ¿no? Al leer un pasaje como este. Y esto es una regla que vamos a ver en el instituto, ¿no? Esta es la regla que conocemos como la analogía de la fe. Lo que las Escrituras enseñan en tantos lugares, en una forma tan clara, no puede ser contradicho o, ¿cuál sería la palabra? No puede ser cambiado por un, en este caso, por un texto como este. Pero uno no solamente debe tomar en cuenta lo que otros textos enseñan, sino que también uno debe fijarse cuidadosamente en el contexto en donde se encuentran estas afirmaciones. Y vean, por ejemplo, lo que el próximo versículo dice. Después del versículo 22, que dice en Cristo la última frase, todos serán vivificados de inmediato. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo se vio obligado a añadir una clarificación. Y ven ustedes la frase que viene después. Más dice, esto quiere decir, empero, ¿sí? Cuidado, ¿sí? Cada uno en su orden. Cada uno quiere decir, todos serán vivificados en Cristo, pero cada uno de los que ha de ser vivificados en Cristo, en su orden. Cristo las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. No, entonces de inmediato se derrumbe el argumento de que el versículo 22 pudiera afirmar una salvación universal. Porque cuando dice, no, mas cada uno en su orden, los que serán vivificados en Cristo, es un grupo específico de personas. Cristo es el primero en la orden de personas, ¿no? Las primicias. Y luego, todos es calificado o reducido o limitado por la frase, los que son de Cristo, todos los que son de Cristo en su venida. Entonces, esto nos sirvió, ¿no?, como un ejemplo de cómo tratar con las personas que citan estos textos. Ahora, la segunda posible respuesta es la del arminianismo. Y el arminianismo enseña lo que es una redención. No llegan al grado de decir que esa redención resulta en la salvación universal, sino simplemente se detienen para decir que la redención que Cristo hizo es universal en su alcance. Pero esto ya lo vimos, ¿no? Al afirmar que Cristo murió por todos los seres humanos, al mismo tiempo, los mismos grupos, los teólogos arminianos, afirman en sus libros de teología que Cristo no salvó, al lograr esta redención, que no salvó en realidad a nadie, sino que solamente hizo que la salvación fuese una posibilidad para todos los seres humanos, ¿no? Y en este sentido vimos que los arminianos han puesto un límite en cuanto a la eficacia, en cuanto a la naturaleza y en cuanto al poder de la muerte de Cristo, diciendo que solamente quiso hacer que la salvación fuera o fuese una posibilidad, pero en realidad no quiso salvar a nadie. Y según esta teoría arminiana, la muerte de Cristo sirve para ofrecer a toda la humanidad la posibilidad de cooperar con Dios y salvarse a sí mismos. A fin de cuentas, así es, salvarse a sí mismos, ¿no? Y nada más. Y en este sentido lo vimos en el puente. El arminianismo proporciona un puente muy ancho, porque ahí están todos los seres humanos, pero su puente llega a mitad del río, a mitad del camino del río del pecado. No nos conduce al otro lado. Es una redención incompleta, es una redención a medias, es una redención teórica, es una redención que en la realidad no logra nada a menos que los seres humanos quieran poner su parte. Y en este sentido enseñan que aquí está el río del pecado y la obra de Cristo te conduce a mitad del camino, y a menos que tú pongas la otra parte, de nada sirve el hecho de que Cristo haya muerto en tu lugar. Y esto es, lo vuelvo a decir, enseñar una redención limitada en su naturaleza, eficacia y poder. Y vimos que en contraste con este argumento, y hay personas que se preguntan, ¿por qué arminianismo? ¿Por qué calvinismo? Créanme, no es porque estamos siguiendo a Calvino o a Arminios, no, en este asunto. Es porque todas las doctrinas, o sea, así lo voy a decir, de controversia en relación con la teología, siempre han tenido grandes defensores, grandes proponentes, personas que se dedicaban a enumerar esos puntos de vista, a defenderlos, a discutirlos. Y en sentido teológico, el mundo evangélico de hoy está dividido entre aquellos que están de acuerdo con la postura de Calvino o los que están de acuerdo con la postura de Jacobo a Arminios, pero a fin de cuentas no importa lo que decían estos hombres, lo que importa es lo que dice la Biblia. Entonces, para aquellos que entienden el argumento de los calvinistas, vean, para el calvinista, la redención realizada por Cristo es una redención, ¿sí?, limitada o particular, en el sentido de que, vean, no en el sentido de ser limitado al llegar a la mitad del río, te conduce de un lado al otro, te conduce a la gloria, pero es una redención limitada en cuanto al número de personas incluidas en dicha redención, ¿sí? Es un puente que asegura que todos aquellos por quienes fue hecho ese puente o ese camino, asegura que llegarán al otro lado del río del pecado, o sea, llegarán a la gloria. Es una redención eficaz en cuanto a su poder, ¿sí? Eficaz en cuanto a su propósito, pero una redención de personas específicas que quita los pecados de un número muy grande de personas, pero no son todas las personas en el mundo. Entonces, el arminianismo limita el poder y la eficacia de la redención, y el calvinismo pone un límite en el alcance, en la extensión de esa redención. Y en este sentido, el calvinismo afirma que la redención de Cristo eficazmente salva a todas las personas que creen en Él. Ahora, hay una fórmula muy interesante, incluso yo estaba pensando que deberíamos haber sacado hace tiempo en algún lugar, estaba tratando de acordarme ayer, esta fórmula es muy conocida, incluso hay folletos en inglés que tienen exactamente esta fórmula, ¿no? Es una fórmula que hizo popular el teólogo puritano británico, el más famoso de la época puritana, Juan Owen. Y uno de los libros que habíamos repartido hace 8 días es de ese autor, Juan Owen, el príncipe de los puritanos. Y Owen explicó estas 3 posibles puntos de vista acerca de la redención en la siguiente forma. Es una fórmula muy interesante. Diciendo, las 3 opciones en cuanto a la redención de Cristo son las siguientes, escuchen bien. Primero, Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Esa es la primera opción. Por todos los pecados de todos los hombres. ¿Sí? Y en tal caso, suponiendo que su redención o su muerte tenía eficacia, nos conduciría a una salvación universal. La segunda opción, que Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres. Y esto es en realidad lo que creen los arminianos. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Los arminianos creen que Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres. ¿Excluyendo cuáles? Bueno, tendrían que necesariamente excluir el pecado de incredulidad. Y si la persona permanece en su incredulidad, y como Cristo no murió para perdonar ese pecado, para superar ese obstáculo de su incredulidad, entonces, o sea, si la persona no pone su parte arrepintiéndose de su incredulidad y creyendo en Cristo, entonces es su incredulidad lo que le va a conducir al infierno. Y eso es exactamente lo que creen, que Cristo en realidad murió por algunos pecados, o sea, excluyendo cuáles, por lo menos su incredulidad quedaría excluido. Cristo no derramó su sangre para perdonar ese pecado. Si tú persistes en tu incredulidad, esa es la única cosa que te condenará. Eso es una gran mentira. No vamos a tardar ahora para refutar ese punto de vista. Pero hay que entender cómo planteaba el argumento Owen. Es una forma muy interesante. La primera opción, todos los pecados de todos los hombres. Entonces se van a salvar todos. Algunos pecados de todos los hombres. Entonces se van a salvar todos aquellos que no permanecen en su incredulidad, ¿no? O la tercera opción, Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. Y esa es la teoría de los calvinistas. Todos sus pecados, pero no de todos, sino solamente de algunos. ¿Cuáles? De los creyentes. ¿Sí? Es una fórmula muy interesante y es una forma muy sencilla para entender estos tres puntos de vista. Entonces, ahora vamos a ver algunos textos, ¿no? Vimos hace 8 días una lista de textos y quiero que veamos solamente 2 por el momento. Vuelven a ver en Isaías 53. El problema para la interpretación correcta de este asunto es el hecho de que la Biblia afirma que Cristo no murió con la esperanza de salvar a todos sus hombres, a condición de que le aceptasen, ¿no? No, esto no es así. La Biblia enseña que Cristo murió para salvar. Esto fue nuestro texto hace 8 días. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando la Biblia afirma que Cristo murió, escuchen bien lo que estoy diciendo, para salvar, para reconciliar, para redimir, para justificar, para expiar el pecado como un sacrificio propiciatorio en lugar de los culpables, ¿no? Cuando las Escrituras afirman, escuchen lo que estoy diciendo, que Cristo murió para redimir, para reconciliar, ¿sí? Para justificar, y así, toda la lista de pecados, para expiar el pecado. Ahora ven con mucha atención. Es imposible dar el pleno significado a estas palabras y permitir que signifiquen lo que la Biblia afirma e incluir a toda la humanidad en esta lista. Y esto ya lo vimos hace 8 días. ¿Debido a qué? Debido a que todos aquellos que ya estaban en el infierno no fueron redimidos, reconciliados, ni menos justificados. No fueron salvados por la muerte de Cristo. Y por, o sea, simplemente por este argumento y nada más. ¿Sí? Cae, o sea, se derrumbe el argumento de los arminianos de la misma manera que cae el argumento de aquellos que creen que serán salvos todos. Ahora, cualquiera de estas palabras, si fuéramos a simplemente limitar nuestra consideración a la palabra salvar, Él salvará a su pueblo. ¿Sí? Salvación significa en forma final y completa, en lo que decimos en forma escatológica, glorificación en el cielo. Entonces, si Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados, esto hace imposible que esa salvación en su alcance, ¿sí?, que sea universal. Tiene que ser una salvación limitada a aquellos que se salvan. Punto. Entonces, en Isaías 53 vimos una parte, y solamente no vamos a detenernos aquí, solamente quiero que veamos nuevamente este pasaje, vamos a ver otro, y vamos a pasar a una serie de argumentos. En Isaías 53, ya lo tienen, dice, al final del versículo 8, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Recuerden ustedes, lo vimos en el contexto hace 8 días. Bien, en el versículo 11 dice, mi siervo justificará, vean, a muchos con su conocimiento, no todos, a muchos. De la misma manera que lo vimos en la gran cena, la última cena en realidad, podríamos decir la primera última cena, en donde Cristo enfáticamente dijo 2 veces, esta es mi sangre derramada por la remisión de pecados. ¿Y qué dijo? De muchos, ¿no? Lo vimos en una serie de textos. Y aquí dice, mi siervo justo, con su conocimiento, justificará a muchos, ¿sí? Y del trabajo de su alma, este es uno de los textos más fuertes, la primera frase aquí. Esto es, se traduce en muchas versiones, del sufrimiento de su alma. Verá. ¿Quién verá ese sufrimiento? Dios el Padre verá ese sufrimiento. Y será saciado, quedará satisfecho, en algunas versiones, quedará contento. Eso es la esencia misma de la expiación, y esto es uno de los argumentos que vimos hace 8 días. hasta que Dios pueda ser injusto para exigir dos pagos por el mismo pecado. Entonces, Cristo puede morir o pudiera haber muerto, ¿no?, por todos los hombres. Pero este texto dice, Dios verá su sufrimiento, quedará saciado o satisfecho, porque la expiación es lo que rinde satisfacción a la justicia y la ira divinas en cuanto al pecado. Pero ven, el mismo texto dice que él quedará satisfecho y se van a justificar todos. No, dice muchos. Y luego añade, él, refiriéndose a Cristo, llevará las iniquidades. ¿De quiénes? De ellos, dice. ¿Sí? De ellos. Y al final del versículo 12, cuando dice que fue contado con los perversos, a mitad del versículo, habiendo él llevado el pecado, otra vez, habiendo llevado el pecado, ¿cuántos están mencionados aquí? Habiendo llevado el pecado, dice, de muchos, ¿sí? No de todos, sino de muchos. Y habiendo orado, o sea, hecho intercesión por estos mismos transgresores. Son personas específicas. No dice por los pecados en forma general, teórica o indefinida. Por los transgresores, dice, ¿no? Ahora, de ahí vamos a pasar al otro texto. Con este texto terminamos hace 8 días. Estamos pasando por alto la larga lista, y hay más de los que vimos hace 8 días, pero solamente quería que volviéramos a leer en Isaías y ahora en Juan 10. Este mismo argumento, y si no tuviéramos este texto, otro texto salvo este, sería suficiente para comprobar lo que estamos diciendo. Pero véanlo rápidamente. Juan 10 dice así, y vamos a dar lectura, comenzando, ya lo tienen en el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Sí? Esto es una redención limitada a sus ovejas. No limitada en su poder o eficacia, sino limitada en cuanto a las personas por las cuales el buen pastor se entregó. Por sus, ¿sí?, las ovejas, es lo que dice en el versículo 11. Y en el versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas. Eso quiere decir que él sabía anticipadamente, precisamente por quienes se iba a entregar. Y luego dice, las mías me conocen. Y esto es en relación con qué? En relación con que las mías me conocen porque van a llegar a ser salvas, ¿no? Anticipadamente estaba pronunciando estas palabras. Y ven en el versículo 16, dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son de los judíos. Aquellas también me conviene, es más fuerte que la versión antigua, me es necesario traer a estas otras, ¿no?, que están incluidas en el propósito de mi muerte. Ven lo que dice, estas oirán mi voz, ¿sí?, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La iglesia neotestamentaria compuesta de judíos y de gentiles, de ambos rebaños, ¿no? Pero ven ahora en 15, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, ven, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Y cuál es el texto fatal en este capítulo para aquellos que afirman lo contrario? Véanlo en 25, cuando comenzaron a discutir, le respondió Jesús en 25, os lo he dicho y no creéis. Cuando le preguntaban, ¿eres el Cristo o no? Dínoslo abiertamente, os lo he dicho. Vean, las obras que hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, mas vosotros no creéis, habiendo visto todas las evidencias externas necesarias para entender quién soy. Siguen en su incredulidad, no creen en mí, pero vean, porque no sois de mis ovejas. ¿Sí? Yo tengo a estas que ya han escuchado mi voz y me siguen, ¿no? Eso es al principio del capítulo. La voz del extraño no seguirán. Ustedes no escuchan mi voz, no me siguen, porque no son de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Y ven en 28, yo les doy vida eterna. No perecerán, ¿sí?, para siempre. Nadie las arrebatará de mi mano. O sea, ¿cuáles son las implicaciones de estas afirmaciones? Son muy sencillas. Al decir, yo pongo mi vida por mis ovejas, ustedes no son de mis ovejas, les estaba diciendo entonces, no voy a poner mi vida por ustedes. Es algo muy sencillo. Algo muy sencillo. Y es una cuestión muy simple de creer o no lo que dice la palabra de Dios. De hoy en ocho llegaremos a una explicación detallada de todos los textos normalmente citados para afirmar lo contrario. Pero ahora vamos a enumerar, y aquí no vamos a detenernos, estos son argumentos muy sencillos, una lista de argumentos que favorecen o apoyan este punto de vista. Y estos argumentos, lo vuelvo a decir, no vamos a meternos en los detalles, simplemente los vamos a enumerar. El primer argumento a favor de una redención particular, o sea, una redención eficaz pero limitada a sus ovejas, es la gran doctrina de la elección y el pacto de la gracia. Y esta idea ya la hemos visto en uno de los estudios anteriores, la volveremos a ver más adelante en esta misma serie de estudios. Ya hemos visto que la elección por parte de Dios el Padre es una realidad indiscutible, enseñada en la palabra de Dios. Dios el Padre escogió a los que han de ser salvos. Estos son los objetos de una elección de amor, de gracia, de misericordia. Es un grupo definido, es un grupo específico de personas. Y como la elección es definida, la expiación necesariamente es algo definido. Como la elección es algo limitado a un grupo de personas, necesariamente la expiación también es limitada al mismo grupo de personas. Como la elección es particular, entonces la expiación es de igual manera particular. ¿Y esto quiere decir qué? Que Dios sabía precisamente por quienes Cristo iba a derramar su sangre. Esto es un hecho indiscutible. Vean ahora en Juan 15, en Juan 17. Aún para los grupos que tendrían toda una serie de objeciones en contra de la elección. ¿Por qué lo estamos diciendo así? Porque pudiéramos descartar por completo la doctrina de la elección para salvación y simplemente en base al previo conocimiento que Dios tiene de todos aquellos que han de creer, como lo afirman varios grupos, no específicamente muchos grupos arminianos, nos daría el mismo resultado. Si Dios sabe que todo este grupo de personas irán a la perdición, se van a encontrar al fin y al cabo en el infierno, a la hora de la muerte de su Hijo amado en la cruz del Calvario, entonces Dios simplemente en su conocimiento anticipado de lo que les va a pasar, no les va a redimir, no va a poner en la obra de Cristo, no, estas personas no van a ser incluidas en la expiación, no van a ser reconciliadas, no van a ser justificadas, no llegarán a ser glorificadas como consecuencia de la misma obra, o sea, van a quedar fuera de la obra salvadora de Cristo. ¿Por qué? Porque no tendría caso alguno que Cristo hiciera a favor de estas personas, ¿no? Estas cosas. Pero véanlo en Juan 17, este argumento no vamos a detenernos. Quiero que veamos que este es el argumento que se encuentra aquí en Juan 17. Comenzamos en el versículo 2. Bueno, comenzamos en el versículo 1. Estas cosas habló Jesús, levantado sus ojos al cielo y dijo, Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora, la escena aquí es la supuesta última oración, aunque no es en realidad así. Pero esta es la oración final antes de que comenzaron toda la serie de eventos que culminaron en su crucifixión. Como le has dado la potestad, o sea, esta es una, vamos a decir, estamos viendo aquí, aunque es una oración de parte del Hijo de Dios encarnado, pero lo que estamos diciendo aquí es una plática, así lo vamos a decir, en forma íntima, ¿no? Las Escrituras, bajo la inspiración del Espíritu, abran el panorama aquí para que es para que nosotros pudiéramos escuchar, ¿no?, lo que estaban diciendo entre el Padre y el Hijo en este momento. Y ven, como le has dado la potestad, poder sobre toda carne, ¿qué es esto? Toda la humanidad, ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quiénes son los que le fueron dados por el Padre? Ese es el pacto eterno de la redención. Esas personas le fueron entregadas al Padre antes de la, o sea, entregadas por el Padre al Hijo antes de la fundación del mundo. El Padre le encargó al Hijo, le comisionó, o sea, le dio la gran tarea de venir al mundo, encarnarse, vivir una vida perfecta, morir en la cruz del Calvario y realizar, vean, todo lo necesario para dar vida eterna a estas personas, todos los que le diste, le fueron dados, ¿no? Y esta empera es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Estas personas en su experiencia llegarán a recibir esta vida eterna conociendo al Padre y al Hijo, al Dios verdadero. Y vean, en 4, vean, te he glorificado en la tierra, y anticipadamente, como si la cruz ya hubiera terminado, o sea, como si ya hubiera realizado su obra, como si ya hubiera resucitado de los muertos y ascendido al cielo, dice, te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora vean toda una serie de detalles acerca de esto. Comenzamos ahora, vean en 6. He manifestado tu nombre. El nombre de Dios es la gloria, los atributos, la esencia de toda la verdad esencial acerca de su carácter y su persona. Es lo que Dios es. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Esto es un grupo selecto, es un grupo limitado. Son del mundo, pero le fueron dados a Cristo para ser su pueblo. Tuyos eran, le pertenecían a Dios el Padre, en virtud de su de ser criaturas de Él, en la ontología, en virtud de su soberanía, le pertenecían al Padre. Tuyos eran estos hombres que le fueron dados a Cristo, ¿no? Me los diste. Y vean, estaba hablando de los creyentes en ese momento, el pequeño grupo de seguidores, ¿no? Guardaron tu palabra, dice. Vean en 9. Yo ruego por ellos. Ven con mucha atención. ¿Quiénes son los que le fueron dados por el Padre? Me los diste, ¿no? Tuyos eran, me los diste. Yo estoy rogando. Esto es la obra intercesoria de Cristo como sumo sacerdote. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Sí? No ruego por el mundo. Cristo no estaba tratando de salvar a todo el mundo. Eso es lo que quiere decir. No estaba orando por todo el mundo. Acabamos de leerlo en Isaías. Habiendo llevado la iniquidad de ellos, ¿qué hizo? Intercedió por esos transgresores. ¿Quiénes son? Son estas personas las que se mencionan aquí. No son los de todo el mundo. Ahora vean, más adelante, vamos a brincar, más adelante, hay toda una serie de cosas que estamos pasando por alto. Por ejemplo, dice en 12, me los diste, ¿no? Y luego dice, no ruego en 15 que los quites del mundo, sino que los guardas del mal. Repetidas veces habla específicamente sobre estas personas, pero ahora vean hasta el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, los que ya habían creído en aquel entonces, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, dice. Esos son los que son de aquel otro redil. Estos son, nosotros lo entendemos desde la perspectiva histórica, en su mayor parte los creyentes gentiles que llegarían a creer en todas las generaciones subsecuentes, ¿no? Cuando dice, yo ruego por estos, y ruego por quienes, por todos los demás que creerán en mí, ¿sí? Está intercediendo a favor de quienes, a favor de los creyentes. Ahora ven con mucha atención lo que sucede. Esto termina en el versículo 24, en una forma muy fuerte, en donde dice, Padre, aquellos que me has dado, vean cómo culmina esta obra de intercesión a favor de estas personas. Quiero que donde yo estoy, que ellos también estén conmigo, ¿no? Que estén también conmigo. Para que vean mi gloria. Se está refiriendo ya a la glorificación final de estas personas. A donde yo voy, ¿sí? Y donde yo estoy, quiero que estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado y vean los detalles que comenta Cristo. Porque, vean, me has amado desde antes de la constitución del mundo, dice. Entonces, está diciendo que yo quiero que estos lleguen a donde yo estoy. ¿Por qué? Porque esto es el propósito. Tú me has amado y me sigues amando, el amor eterno y íntimo que siempre ha existido entre la primera y la segunda persona de la Trinidad. Pero ahora viene en 23. En medio de esta serie de peticiones dice, yo en ellos, tú en mí, la unión espiritual entre Cristo y su pueblo, para que sean consumadamente una cosa y que el mundo conozca que tú me has enviaste y que los has amado a estos por quienes él estaba intercediendo, que los has amado como también a mí me has amado. Cuando afirmábamos en uno de los estudios anteriores esta distinción entre un amor general y un amor especial, aquí está el amor especial, el amor electivo, el amor eterno, el amor que salva, ¿sí? Y dice, como con el mismo amor que existe entre nosotros, tú has amado a estos, ¿no? Que son las personas destinadas para ser salvas, las mismas personas por quienes Cristo intercedía, y las mismas personas por Cristo derramó, o sea, por quienes Cristo derramó su sangre. Ahora viene en Juan 6, y ya vamos a dejar ese primer punto. En Juan 6, el primer punto que estamos enfatizando es que la doctrina de la elección va completamente de acuerdo con la doctrina de la redención particular de las personas escogidas para salvación. 6:37. Bien, todo lo que el Padre, y el verbo aquí es pasado pretérito, todo lo que el Padre me dio, ¿cuándo es que le fueron dadas estas personas? En el pacto eterno de la gracia. Todo lo que el Padre me dio vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ahí está todo el pacto en una forma muy, muy sencilla. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. O sea, vino con un propósito específico. ¿Cuál propósito? En 39. Esa es la voluntad del que me envió como siervo del Padre. Cristo vino, ¿para qué? Para que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Las palabras no pudieran ser más claras que estas. Ahí está todo el argumento de que las que me dieron, ¿sí? No las voy a perder, ¿sí? Las personas que me fueron dadas vendrán a mí. Y vamos a ver en parte el día de hoy cómo es que vendrán a él. Pero eso es una parte de la misma redención realizada por Cristo. Vendrán a mí. Y las personas que vienen a mí, yo no voy a perder ni una sola persona, sino que cada una de esas personas será resucitada, y esto es en sin lugar a dudas, ¿no? Inevitablemente la resurrección de los justos o de los creyentes es la resurrección a la cual se refiere. Es la misma idea en Juan 15, todos los que son de Cristo, ¿sí? Cada uno en su orden, los que son de Cristo serán resucitados y glorificados en Él, en el día final. Entonces, el primer punto, la elección nos conduce inevitablemente a creer que en esta redención eficaz. Ahora, el segundo punto, ¿eh? Con mucha atención. El segundo punto, lo vimos en parte hace 8 días. El hecho de que la obra salvadora de Cristo realmente salva. Ese es el segundo argumento. La obra salvadora de Cristo, esto lo vimos bien en Romanos, lo vimos simplemente leyendo hace 8 días un punto aquí, y este punto lo vamos a volver a leer ahora, en Romanos 5, por favor, en donde dice, porque si siendo enemigos, 5:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cuándo? Se refiere a la obra de Cristo en la cruz del Calvario como la cosa que nos reconcilió con Él, ¿sí? En sentido histórico, pasado, hace 2000 años, esto quiere decir que Cristo no murió para hacer que la reconciliación fuese posible, sino murió para reconciliar. ¿Sí? Y sin meternos en los detalles acerca de cómo funciona la reconciliación, el punto sigue siendo lo mismo. O nos reconcilió por su muerte o no lo hizo. Es algo muy sencillo. Pero según los arminianos, nos reconcilió, pero no en realidad nos reconcilió, sino solamente hizo que esa reconciliación fuera posible, y a menos que el hombre ponga su parte, dicen, no habrá reconciliación. Ahora viene Romanos 8. Romanos 8. Y vamos a demostrar que al morir para reconciliarnos o para salvarnos, vamos a ver una serie de argumentos ahora rápidamente que van encaminados a un solo punto. Cristo aseguró que todo lo necesario para que nosotros lleguemos al cielo, todo lo necesario, fue asegurado, yo voy a usar la palabra comprado, ¿sí? Por su obra o su muerte. Ahora ven el argumento aquí que es tremendo. Romanos 8, también este texto lo vimos hace 8 días. 30, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó, como si todo fuera un hecho. Ahí está el propósito, que empieza con predestinación, le fueron dados al Hijo, ¿sí? Y con glorificación llegan al cielo y están con Él, ¿sí? Punto. Porque ven, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, ven, para lograr esta predestinación, o sea, mejor dicho, esta justificación y glorificación, no perdonó a su propio Hijo. El que no perdonó a su propio Hijo, antes le entregó, la versión moderna dice, no, si no me equivoco, escatimó, ¿sí? Pero ven, el que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará? Y la idea es juntamente con Él. Eso es una fórmula en el griego del Nuevo Testamento. Es una larga lista. Juntamente. Juntamente con Él. Porque en el plan y el propósito de Dios, el Padre tomaba lo que Cristo hizo como si nosotros lo hubiéramos hecho. Pero ven esta fórmula aquí. ¿Cómo se puede traducir, acaso no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Y luego se refiere a los escogidos, a Dios es el que justifica, que nada nos puede separar de este amor. Ahora bien, con mucha atención esta idea. Cuando pregunta el apóstol, ¿no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cuáles son las cosas a las cuales el apóstol se refiere? Si ya nos dio el don de su Hijo, entonces nos dará todas las demás cosas necesarias para que nuestra salvación eterna sea real. Eso es el argumento. Esto quiere decir que nos dará la fe, como vamos a ver. Esto quiere decir que nos dará la perseverancia. Esto quiere decir que nos dará la santificación y cualquier otra cosa necesaria. ¿Para qué? Para lograr esta salvación. Todas las cosas necesarias vienen garantizadas como una parte del mismo paquete. Véanlo ahora, no pierdan de vista esta pregunta. ¿Acaso no nos dará todas las cosas? Ven en Efesios 1. En Efesios, en su capítulo 1, en el versículo 4, estaba el apóstol, comenzamos en 3, alabando al Padre por esta elección de gracia, diciendo bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Esa es nuestra llegada a la gloria. Santos y sin mancha delante de Él, y luego en amor habiéndonos predestinado, etcétera, etcétera. Pero vean la frase, estaba alabando al Padre, pero vean por qué, porque nos bendijo, el versículo 3, con toda bendición espiritual, toda bendición espiritual. En el plan eterno de la redención dice, en lugares celestiales en Cristo, y da una lista de puntos enumerados en la lista de toda bendición, comenzando con la predestinación. Pero ven con mucha atención este argumento. Si nos dio toda bendición espiritual, no, no, esta no es la prosperidad que predican en las iglesias evangélicas de hoy, no, esa bendición no viene incluida en sentido materialista, en sentido físico externo. No es la sanidad física tampoco, ahora no, pero toda bendición espiritual son todas las cosas necesarias. En la pregunta del apóstol, en Romanos 8, tenemos la misma idea aquí. Toda bendición espiritual en Cristo quiere decir que todo lo necesario para que seamos salvos. Y esto hay que entenderlo. Esto no solamente es un argumento bíblico, es un argumento lógico. El único motivo por el cual Cristo hubiera sufrido en lugar de una persona es para que esta persona no sufriera. Primero, ¿no? El único motivo por el cual Cristo hubiera derramado su sangre en lugar de una persona, bien, sería como para asegurar que esta persona no padeciera, ¿sí? Y aún más, que esta persona llegara a la gloria. Y si no logró estos propósitos, entonces no logró nada. Los arminianos dicen que lo hizo por todos a condición de que hagan su parte. Estos textos dicen, no, el hecho de que Cristo se entregó a ti mismo, a sí mismo por ti, es garantía de que te va a dar todas las bendiciones espirituales necesarias, todas las cosas necesarias para que tú llegues al cielo. Ahora, hay una ilustración, y a esta ilustración volveremos en un futuro. Pero esta ilustración es muy sencilla, es muy fácil de captar. Incluso hay diferentes maneras para analizar esta ilustración, pero aquí vamos a plantear el argumento. Bien, con mucha atención la ilustración. Un hombre es llevado cautivo por su enemigo y encarcelado. ¿Sí? Aquí está la cárcel. Aquí están las rejas. ¿Sí? Ahí está la puerta de su celda. Esta persona llevada cautiva, encarcelada, ahora ven con mucha atención, para que salga de ahí, tiene que pagar un rescate. Esa persona no puede pagar el rescate. Se queda ahí, incluso hay un caso como este ahorita mismo en Afganistán, ¿no? En las noticias. Pero vean, viene un amigo de esta persona, paga el rescate, o podríamos poner deuda, es lo mismo, ¿sí? Supongamos que no es un rescate, que no le llevaron cautivo, sino que está encarcelado porque debe un dinero, resulta igual, ¿sí? Viene un amigo, paga su deuda, ¿sí? Sellan ahí pagado, ¿no? Ahora ven con mucha atención. ¿Qué es lo que le va a librar a esta persona de la cárcel? ¿Qué es lo que le va a sacar de ahí? Ven con mucha atención lo que estamos diciendo. Es el hecho de que llega su amigo y abre la puerta de su celda y le tome por la mano y le conduce fuera. No, no, porque su amigo al llegar y al comenzar a decirle ya te vamos a sacar, ¿sí? Su amigo le va a mostrar pagado, ¿sí? Le va a mostrar el recibo al mismo tiempo que están metiendo la llave en la chapa. Y esta persona, al ver que dice pagado, ¿sí? Librado, a fin de cuentas, ¿no? Al verlo, va a brincar de júbilo, ¿no? Y va a correr hacia la puerta y va a salir. Vuelven a escuchar. ¿Qué es lo que le va a librar de ahí? El dinero que fue pagado, el rescate que fue pagado. ¿Sí? Eso es tan fácil de entender. Ahora vean, los arminianos dicen, no, 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 no. El dinero que fue pagado no le va a librar de ahí. No. Si llega su amigo y le enseña
pagado.
Pero si él permanece obstinado y no quiere creerlo, se va a quedar ahí. Pudiera ser. En los Estados Unidos, como necesitan más celdas, lo van a sacar a fuerzas de ahí, a patadas, fuera de aquí. ¿Qué haces aquí? Le están enseñando aquí librado y él sigue ahí obstinado. No quiero creerlo. Entonces, ¿se sigue ahí de por vida? ¿Podría ser? No, claro que no. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Cristo hizo, el pago que Él dio, es lo que le va a sacar de ahí. El Evangelio simplemente anuncia que pagado. ¿Sí? El Evangelio es una copia del recibo. ¿Me explico? Y de la misma manera que sería absurdo decir, no, a menos que él quisiera creer. Ahí está su mejor amigo, ¿sí? Con el recibo en su mano, ¿no quiere creerlo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? El juez diría, yo sí acepto el pago, pero si él no quiere salir de ahí, va a permanecer ahí para siempre. ¿Acaso diría eso el juez? Tampoco. No, eso sería absurdo. Es necio pensarlo así. ¿Qué es lo que asegura la liberación del preso? El pago. ¿Sí? Ahora, hay otro texto, no lo vamos a leer aquí, pero escuchen con mucha atención este texto. Dice, en 2 de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino. Y ahí Pedro contesta la pregunta de Pablo, ¿acaso no nos dará todas las cosas? Pedro contesta la pregunta de Pablo, diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida, es vida espiritual, ¿sí? Nacimiento nuevo, vivificación espiritual. Y la piedad, eso es el proceso de santificación, preservación, perseverancia. Todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que en este pacto eterno de la redención, Dios no dejó nada pendiente, absolutamente nada. No, tal como Cristo dijo, todos los que el Padre me dio, o todos los que me fueron dados por el Padre, ¿qué dijo? Vendrán a mí. Eso no deja nada pendiente, no deja nada en duda. Vendrán a mí, a ciencia cierta. Tienen que llegar a mí. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Yo les voy a resucitar en el día postrero. ¿Sí? Van a ir a la gloria conmigo. Ahora, ¿esto quiere decir qué? Quiere decir que la muerte de Cristo fue algo eficaz. ¿Sí? Que sin lugar a dudas logra el propósito, vean, el propósito del Padre. Ahora, aunque tengo una duda aquí acerca de cómo quiero hacer esto, vamos a hacerlo ya de una vez, ¿no? Ya, porque ya vamos a más de la mitad del estudio. Vean ahora en sus hojas. Esto quiere decir, lo que estamos afirmando aquí, que el arrepentimiento y la fe vienen siendo una parte de este paquete, que no son lo que los arminianos dicen, tienes que poner tu parte, ¿sí? Son, vean lo que voy a decir, condiciones, ¿sí? Impuestas por el Evangelio. Todos ustedes que escuchan acerca de la muerte de Cristo deben arrepentirse, deben creer. Son condiciones, pero al mismo tiempo que son condiciones, son dones que Dios obra en el corazón de todos aquellos que son destinados para la salvación. Son dones obrados por el poder de Dios en su gracia. El hecho de que somos capacitados, o sea, Dios no dejaría pendiente la idea de que este hombre pudiera quedarse ahí. No estamos hablando. Quizás algún amigo de ustedes sería capaz de reaccionar. Yo no voy a decir quién, ¿no? Pero Dios no hace las cosas así. Dios asegura que todas las cosas necesarias para que la persona salga de la cárcel, ¿sí? Son incluidas, sean incluidas en eso. Ahora, bien rápidamente, aunque esto lo estoy sacando un poco fuera del orden que pensaba en el estudio. Vean, hay personas que nunca se han percatado de que el hecho de creer es algo basado en lo que estamos afirmando. Es una parte de la lista de cosas que fueron aseguradas por la muerte de Cristo. Y ven la lista, Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados o designados para vida eterna. En Hechos 13:48, en Antioquía estaban predicando, ¿no? El hecho de creer en este texto viene siendo consecuencia de que fueron ordenados o designados. ¿Pero por quién? Para vida eterna. Son los que fueron dados a Cristo por el Padre para que Cristo asegurara su vida eterna. Entonces, ¿creyeron en base a qué? En base a esa ordenación. Es algo muy sencillo. No lo deja pendiente. Está asegurado. El hecho de creer es algo incluido en este paquete. Vean lo mismo en 1 Corintios 3:5. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Ministros, dice. Por los cuales, a través de los cuales, porque alguien tiene que predicar, tienen que escuchar, tienen que entender el mensaje, por los cuales habéis creído. Pero no lo deja así. Este hecho de creer, y eso dice, se refiere al hecho de haber creído. Eso dice, según que a cada uno de ustedes que son creyentes, vean, a cada uno, es algo muy particular, ha concedido el Señor. Creer es algo concedido por el Señor a cada uno, pero a cada uno de los creyentes, ¿no? A cada uno de los elegidos, Dios les concede que creen en el Evangelio. En Filipenses 1:29, a vosotros es concedido por Cristo. No solamente que perezcáis por Él, vean las palabras itálicas, sino que creáis en Él. Es algo concedido. Lo vimos en los textos sobre la reprobación hace 2 o 3 semanas, ¿no? Lo vimos en esos textos, en donde se hablaba de algunos que tienen sus ojos cerrados, sus oídos tapados, están ciegos y sordos ante el Evangelio. ¿Y qué dijo Cristo? Déjalos. No les ha sido concedido, ¿sí? Que creen en Él. Lo mismo está aquí, vean. 6:64. Por esa razón, en Juan 6:64, os he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido. Venir a Cristo es creer en Cristo, concedido por el Padre. Es la versión actualizada. En Romanos 12:3, la última frase de ese texto dice que Dios concede la medida de fe a cada uno. Cada uno es a cada creyente. Cada creyente, a cada creyente Dios le concede. Esto no quiere decir que uno no pueda crecer en fe. Simplemente hay grados de fe. La fe más, en su grado más pequeña, la fe, que es el don de Dios, ¿sí? Salva. Y el hecho de que Dios ha concedido esa fe es el argumento. 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Las palabras itálicas. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes? ¿Acaso tienes algo? ¿Alguna cosa que no hayas recibido? Filipenses 2:11-13. Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer. Esto es el gran misterio. Decíamos, no queremos ser salvos. Y de repente comenzábamos a tener el deseo. ¿Sí? El querer es el deseo y el hacer es la capacidad de hacer la voluntad de Dios. En este caso, incluso la voluntad de arrepentirnos y creer en Cristo desde un principio. Dios es el que obra en vosotros el querer y el hacer en todas las cosas. Y esto quiere decir que todo es de gracia desde el principio hasta el fin, tal como lo afirma Efesios 2. Ustedes lo pueden checar en esta frase. Yo siempre digo, esto no de vosotros, por gracia sois salvos, por la fe. Esto es neutro en el griego. Todos los comentaristas, todos los eruditos, todos los expertos dicen, puesto que, si no me equivoco, la palabra fe y la palabra gracia vienen en el género femenino o femenina en el griego.
Esto, siendo neutro, se refiere a todo lo que se dijo anteriormente en el paquete, tanto gracia como salvación como fe. Esto, todo el paquete, no es de vosotros, pues es don de Dios, ¿sí? Y luego, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ven en Hechos 18:27, fue de gran provecho a los que mediante o por la gracia habían creído, ¿sí? La gracia no simplemente es favor inmerecido, sino es poder y capacidad. Fueron capacitados por la gracia, es la idea, para creer. Y el texto que es fatal para los que se oponen a esta verdad es 1 Corintios 12:3, en donde se afirma categóricamente que lo que Pablo dice, lo vamos a ver antes de terminar, todo aquel que invocare al nombre del Señor, ¿sí? Que si confesares con tu boca que Cristo es tu Señor, en Romanos 10, Pablo dice enfáticamente, nadie puede llamar, no simplemente dice, decir que yo creo que Cristo es el Señor, es invocar a Cristo como tu Señor. Nadie puede hacerlo sino por el Espíritu Santo. Y lo mismo en relación con el arrepentimiento. Segundo de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen tanto a la sana doctrina como se oponen a sí mismas, en realidad, estas personas. Pero vean en el contexto, si quizás Dios les dé. La versión actualizada, las palabras entre paréntesis, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El arrepentimiento viene siendo también un don de la gracia de Dios. Vean Hechos 5:31. A este, se refiere a Cristo, lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios da el arrepentimiento y el perdón de pecados. Tanto da el perdón como da el arrepentimiento. La misma palabra dar califica las dos cosas. En Hechos 11:18, al oír estas cosas, se clamaron y glorificaron a Dios los judíos que escuchaban. Si no me equivoco en el contexto, esa es la conversión narrada por Pedro, la conversión de los primeros gentiles en la casa de Cornelio. Así ven a cuál conclusión llegaron de inmediato. También dice, a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Y el texto indiscutiblemente que enseña que el arrepentimiento es algo obrado por Dios, vean, cuando dice en el contexto de 2 de Corintios 7, fuisteis entristecidos para el arrepentimiento. Bien, pues habéis sido entristecidos según es por Dios, ¿sí? O de Dios, lo discuten, pero nadie niega el hecho de que este entristecimiento, que es el dolor ocasionado por una persona que está en el proceso de arrepentimiento, está dándose cuenta de la maldad, de su naturaleza, de su pecado, y está dando la espalda a esos pecados. Pero vean, este proceso de entristecimiento, que es una parte de convicción, pero un factor crucial en el arrepentimiento, dos veces lo dice, que es de Dios. Es algo que Dios obra, es algo que Dios produce. Y luego en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, es incapaz de hacerlo. Ninguno puede venir a mí, es creer en mí, arrepentirse, entregarse a mí, si el Padre que me envió no le trajere, ¿sí? Y luego en Juan 3, no lo vamos a leer, el argumento es que Dios tiene que obrar un milagro tan grande como el del nacimiento nuevo para que una persona pueda ver y entrar al reino. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que incluido en la obra de Cristo que salva es todo lo necesario. Ahora, el tercer argumento, bien, a favor de este punto, es lo siguiente. Simple y sencillamente, vean, el hecho de que se pierdan muchas personas es la prueba indiscutible de que Cristo no murió por esas personas, ¿sí? No reciben, a fin de cuentas, ningún beneficio permanente de su muerte. No reciben el don del Espíritu. No reciben el don del arrepentimiento. No reciben el don de la fe, ¿sí? Una muchedumbre de personas
no reciben en esta vida beneficio alguno de la muerte de Cristo. Y por lo tanto, la única conclusión a la cual podemos llegar es que Cristo no murió por esas personas, porque Cristo murió para salvar. Y si murió para salvar una persona, murió para darle a esa persona todo el paquete. ¿Sí? Entonces, vean el peligro de afirmar lo contrario. Si afirmamos que Cristo murió por aquellos que se pierdan, estaríamos afirmando que Cristo intentó salvar a los que se pierdan y fracasó. Y si fracasó en el caso de ellos, no tendríamos garantía alguna de que no fracasaría también en nuestro caso. Pero aún peor, aquí lo que estamos diciendo es que la sangre preciosa de Cristo, la única cosa que nos puede rescatar del infierno, la única cosa que puede impedir que vayamos a la perdición, vean, esa sangre no fue derramada en vano. ¿Sí? Pero aún más, vean, el último punto aquí, aunque hay más, se nos está acabando el tiempo. Vean esto. Si afirmamos lo contrario en relación con todo esto, vamos a meternos en graves problemas en cuanto a la naturaleza, el carácter de Dios y la unidad entre las tres personas de la divinidad. Al afirmar que Dios el Padre, vean, escogió a algunos, y al decir que Cristo murió por todos, ya estaríamos causando un grave desacuerdo, desequilibrio y en realidad un conflicto entre dos personas de la Trinidad. O al afirmar que Cristo murió por todos y el Espíritu Santo llama solamente a algunos, estaríamos causando el mismo problema, ¿no? Tenemos que ver que hay unidad en todo este propósito, en el pacto eterno, la redención. Los que le fueron dados fueron redimidos y serán llamados por el Espíritu. El Padre escogió, el Hijo redimió y el Espíritu trae a esas personas. Y si afirmamos lo contrario, caemos en lo que sería un ataque contra la naturaleza y el carácter y la gloria de Dios. Y aún peor, si le pintamos a Dios como tratando de salvar, ¿sí? Y el Espíritu Santo intentando salvar, pero no teniendo la capacidad de hacerlo, entonces tendríamos otros problemas, como de la misma manera que tendríamos graves problemas acerca de todos los textos que afirman que Cristo intercede solamente por un grupo. Pero ahí dejamos la lista de argumentos, y ahora vamos a terminar nuestro estudio de hoy volviendo al tema que comentábamos hace 8 días. Déjenme ver, ok, estamos bien. Ahora vean en Romanos 3 el texto con el cual empezamos. En el tiempo que nos resta, vamos a considerar nuevamente la naturaleza de la fe. Los arminianos afirman que la fe añade algo a la obra de Cristo. Eso es falso. La fe es producto, es fruto, es una parte del mismo paquete comprado por Cristo. ¿Sí? Romanos 3, por favor. Pero vamos a analizarlo en el tiempo que nos resta, en la forma más breve posible. No podemos detenernos. Y vamos a analizar algunos detalles acerca de la fe para que veamos que los arminianos han malentendido prácticamente por completo lo que es la fe salvadora en Cristo. Según este texto con el cual empezamos nuestro estudio de hoy, en donde la frase al cual Dios, 3:25, ha exhibido, ha puesto, Dios le puso a Cristo en propiciación por la fe en su sangre. Esa es la frase que nos interesa. Según este texto y varios otros que vamos a ver ahora, el elemento más importante en cuanto a la fe es su objeto. Incluso lo que vamos a ver es que en realidad es imposible separar la fe de su objeto. Si tu fe no tiene el objeto correcto, no tienes la fe. O sea, la fe no es algo que Dios te da y luego tú pones tu fe en el objeto correcto. No, eso no es así. Es imposible, bíblicamente hablando, y incluso desde la experiencia de cada persona convertida a Cristo, es imposible separar la fe de su objeto. ¿Sí? El elemento más importante en la fe salvadora es su objeto, la cosa o la persona a la cual esta fe mira. La fe confía, ¿sí?, en la obra de Cristo, descansa en la sangre de Cristo. La fe, según esta frase, en la sangre de Cristo, y el término lo podríamos invertir como una propiciación. ¿Sí? Podríamos invertir el orden aquí. Pablo dice en este texto que el objeto de la fe es la sangre o la propiciación. La fe mira a la sangre de Cristo como una propiciación, lo que da satisfacción a la justicia, a la ira de Dios en contra de nuestros pecados. La fe mira a la sangre de Cristo como el único sacrificio que satisface la ira divina en contra de nosotros. La fe mira la muerte de Cristo en propiciación, sufriendo en nuestro lugar el castigo de nuestros pecados. Y esto es lo que tenemos que creer, y en esto tenemos que confiar. A este sacrificio tenemos que mirar, y tenemos que creerlo, hay que entenderlo bien, como algo eficaz. Nadie jamás se salvará creyendo que la obra salvadora de Cristo pudiera o no haber sido eficaz. Implícitamente en la fe salvadora, no solamente es la realidad de su objeto, sino el objeto a la cual la fe mira es una obra eficaz. ¿Sí? Entonces, hay muchos detalles aquí que quiero que veamos. Lo acabamos de citar, véanlo en Efesios 2, ustedes que conocen ese texto. Efesios 2 señala que la fe es solamente el medio, no es la causa de la salvación. ¿Sí? La fe no es el salvador, sino es el medio por el cual recibimos al salvador. Cuando Efesios 2, 8 dice, por la fe, ¿sí? Es por medio, a través de la fe. No dice por causa de la fe, como si la fe tuviera algún mérito, sino a través o por medio de la fe. Y en este sentido, Efesios 2:8 afirma que la fe es el instrumento, pero la fe no es la causa, es el instrumento, ¿sí? Es el vaso a través del cual bebemos el agua de vida, pero no es el agua de vida. Y este texto afirma, no vamos a volver a leerlo, que en cuanto a su origen, la causa de la salvación es por gracia. En cuanto a su recepción, es por medio de la fe. Esa es la manera en que se recibe. Y en cuanto a su naturaleza, todo el paquete es un don, regalo o obsequio de Dios. Eso es indiscutible. Ahora, guarden en mente este punto y vean en Mateo 9. Aquellos que piensan lo contrario, acuden a textos como este. Mateo 9, versículo 20. Y aquí una mujer enferma, 9:20, enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, ¿no? Llegándose por detrás, en la muchedumbre de personas que estaban ahí, se acercaba a esta mujer, le tocó la franja de su vestido, el borde de su manto, en la versión moderna, porque decía entre sí, vean su testimonio, decía entre sí, estamos leyendo en Mateo 9:22, decía 21, decía entre sí, si tocare solamente su vestido, seré salva. Vean su fe. Si tocare solamente su vestido, dice, seré salva. Mas Jesús, volviéndose, mirándola, dijo, confía, hija. Eso es un aspecto de la fe, la confianza. Confía, hija. Y ven ustedes las palabras. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora vamos por partes. ¿Contradice este texto lo que estamos afirmando? No. Escuchen bien, claro que no. Tu fe te ha salvado. Esas son las palabras. Pero la fe le salvó ¿cómo? ¿Cómo? Solamente como el vínculo, solamente como el punto de contacto. La realidad de todo este asunto es que Cristo le salvó. Y hasta que esta mujer tuviera contacto con Cristo, no fue salvada. La realidad de este asunto es que su fe fue simplemente el medio para entrar en contacto con Cristo. Y de hecho, no en sentido físico, sino en realidad en sentido espiritual. De otra forma hubiera sido absurdo que Cristo añadiera las palabras, confía, hija. ¿Sí? No habría sido necesario decirle nada. Ah, ya me tocaste, ¿no? En tal caso, vámonos aquí a la basílica para tocar alguna estatua o algún tipo de... ¿O me explico? No, eso no es algo físico. Vean, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vuelvan a escuchar. No es posible separar la fe de su objeto. Todos los textos indican que el objeto de la fe es lo que salva a la persona. La fe actúa en base, vean, a la verdad revelada acerca de esa persona, o sea, en base a la palabra de Dios. En este caso, la fe se compromete, se entrega, arriesgando todo en base, en este caso, en base a la obra salvadora de Cristo. Esa mujer creía en su corazón que Cristo le salvaría, que entrando en contacto con Cristo, que sería definitivamente salvada. Y el acto de tocar el vestido de Cristo fue nada más que una manifestación, una expresión visible de su fe. Y cuando Cristo le dijo, tu fe te ha salvado, hablaba de su fe, pero ven con mucha atención, solamente como un medio para entrar en contacto con el Salvador. La fe en sí, escuchen lo que estamos diciendo, la fe en sí, separada del objeto, no salva a nadie. Sí, incluso no existe en realidad. Pero las personas que piensan, yo tengo fe, y dicen, yo creo que, lo hemos escuchado, la ley de probabilidades, este switch no me va a fallar, esta silla es confiable, este piso es firme, este avión no se va a estrellar, tengo fe en la ley de probabilidades. No, eso no es la fe, es la ley de probabilidades. La fe es un don de Dios, pero ese don de Dios nunca es dado a una persona aparte de su objeto. ¿Sí? La fe en sí no salva, sino Cristo salva a través de la fe, por medio de la fe. La fe es como el vaso, vean, por medio del cual una persona bebe el agua de vida. Pero el agua es lo que acaba con la sed, ¿no? con la necesidad. El vaso en sí, de sí mismo, por sí mismo, no sirve para nada, sino solo como un instrumento o un medio para recibir el agua de vida. Hay muchos que se equivocan en cuanto a la naturaleza de la fe, convirtiéndola en una obra, algo de mérito, algo que pudiera ganar o merecer la salvación, algo bueno que el hombre pudiera contribuir a su salvación. Y ahí está el puente de los arminianos que llega a mitad del río y dicen, tú tienes que poner la otra mitad o Dios no te va a salvar. Eso es una gran mentira, porque esto convierte la fe en una obra meritoria. La fe salvadora es el don de Dios. Los textos, créanme, pudiera haber puesto más textos en la lista. Esos textos no es un versículo, son por lo menos 10 o 12 textos ahí que lo afirman. Es una gracia divina. Escuchen lo que estamos diciendo. La fe no es algo natural que existe por sí solo en la persona. La fe es algo sobrenatural. ¿Sí? La fe que tienen los católicos en la Virgen no es la fe salvadora en Cristo. O sea, la fe no existe por sí sola, la fe salvadora, en ninguna persona. La fe, vean lo que estamos diciendo, no existe por sí sola en los hombres, sino que desciende de lo alto. Es de origen divino, ¿sí? Nadie nace con esa fe, nacimos y entramos a este mundo como incrédulos. Esa fe no es algo producido por la mente, por el intelecto, por el convencimiento, por los argumentos. La fe no es algo producido por el hombre, sino es algo concedido al hombre. Lo vimos en los textos, concedido al hombre por Dios. La fe no es algo que el hombre ofrece a Dios. Aquí está mi regalo, ahora no ves, aquí tengo mi fe, ahora tienes que responder. La fe no es algo que el hombre ofrece a Dios, sino es algo que Dios obra en el hombre. No es el don del hombre, vean, no es el don que el hombre da a Dios, sino es el don que Dios da al hombre. Y cuando segundo de Pedro dice, hablando de los creyentes, hablando de los que han alcanzado, dice, han obtenido igualmente con nosotros la fe, han alcanzado, han obtenido esta cosa tan preciosa, igualmente con nosotros, la fe en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, cuando ese texto lo afirma así, está diciendo lo que es nuestro argumento, ¿no? Entonces, hay que entender bien lo que estamos diciendo. La fe no es una obra, ¿sí? No es la causa, sino es el medio para recibir al Salvador. El Salvador es el que nos salva. La fe en este aspecto, ahora vamos a pasar a, espérenme un momento, vamos a pasar a Romanos 10 y vamos a concluir con este texto. La fe descansa y confía en la obra ya realizada por Cristo. Ese es el argumento en el texto en Romanos. La fe es la capacidad de mirar a la obra de Cristo y ver en esa obra algo eficaz, la propiciación necesaria para que todos nuestros pecados sean borrados, ¿no? La base misma de nuestra salvación. Dios ha propuesto a Cristo, le ha exhibido, ¿sí? Como una propiciación. Pero esa propiciación es eficaz, ¿sí? Pero la fe, ¿sí? En su sangre, confía exactamente en ese punto. Y eso excluye la posibilidad de que la fe sea una obra. Ahora, en Romanos 10 es lo que les dije, y en un momento vamos a leer aquí un texto. ¿Qué es lo que estamos argumentando? Estamos diciendo, y lo vuelvo a repetir, que el argumento más importante en cuanto a la fe es su objeto. La cosa, la persona a la cual la fe mira, ¿sí? La cosa o la persona en la cual la fe descansa, ¿sí? La persona en la cual la fe confía. Y esta frase, la fe en su sangre, no, está en otros textos, pero basta con lo que hemos visto en Romanos. La fe mira a la víctima. Esa es la idea, le ha exhibido como propiciación. La fe mira al sacrificio propiciatorio, ¿sí? Pero la fe no es la víctima. La fe no es el sacrificio. Cristo es el sacrificio. La fe mira a la sangre, confía y descansa en esa sangre derramada por Cristo. Pero la fe no es la sangre, ¿sí? No, la fe no es la sangre. La fe acepta y descansa la obra perfecta de Cristo, ¿sí? Descansa en la obra perfecta de Cristo, acepta la eficacia de esa obra, pero la fe no es la obra de Cristo. Y esto es el argumento, no solamente en Romanos 3, pero ahora vamos a verlo aquí para concluir en Romanos 10, ¿sí? Vamos a leerlo. Romanos 10, comenzamos en el versículo 8. ¿Qué dice? Cercana está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esa es la palabra de fe, la cual predicamos. Aquí nos va a dar, y esto es la definición más exacta de la fe salvadora en toda la Biblia. Esta es la más exacta. Vean. Que si confesares con tu boca que Jesús es, y eso es enfático, no solamente el Señor, sino tu Señor. Es la entrega al Señorío de Cristo, cosa que vimos en la lista, nadie puede hacer sin el poder del Espíritu Santo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que el texto dice, porque la Escritura afirma, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío, de griego, el mismo que el Señor de todos ricos es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, curios, dueño soberano, es la confesión de Cristo como Señor, será salvo. Ahora vamos a terminar analizando este texto. Este texto señala lo que es el objeto de la fe. Y al mismo tiempo nos explica exactamente lo que la fe salvadora hace. ¿Quién es la persona señalada en este texto como el objeto de dicha fe? Esa persona es identificada como el Señor, curios, dueño soberano, ¿sí? Se refiere indiscutiblemente a Cristo. Pedro predicaba aquel día de Pentecostés citando el texto de Joel en su capítulo 2, el versículo 32, diciendo a los judíos que este Jehová, este Señor es Cristo. Lo mismo está en Hechos en su capítulo 4 y en otros versículos. Entonces, la fe mira a Cristo como Señor, como dueño soberano, ¿sí? Pero cree con mucha atención, vean lo que estamos diciendo. Por lo menos las siguientes cosas. La fe, según esta explicación, cree que Cristo es el Señor, no solamente en términos generales de todo el mundo, sino que es en términos personales mi Señor. Es la confesión del Señorío de Cristo, un acto de entrega a la persona de Cristo, es un acto de submisión a Él. Segundo, la fe mira a su obra propiciatoria, ¿sí? La idea de que Él fue levantado a los muertos es todo, es una fórmula en realidad en varios textos en el Nuevo Testamento que presupone todo lo que hemos estado diciendo, que la obra de Cristo fue eficaz, que Cristo tuvo éxito, que su encarnación, vida perfecta y muerte en la cruz del Calvario, que todo esto no lo hizo en vano. La resurrección fue la señal pública, definitiva y final, de que Dios el Padre aceptó su obra como una propiciación, que Dios el Padre aceptó su muerte como sacrificio, que su muerte en lugar de los creyentes fue aceptado. En este sentido, el Padre aceptó su muerte como la cosa necesaria para salvar y perdonar a todos los que creen en Él, ¿sí? Y esto es lo que queremos, eso es lo que tenemos que creer, que esa propiciación, esa obra salvadora culminada en la cruz del Calvario fue algo aceptado, no fue algo teórico. Y tercero, tenemos que creer que a través de esto, a través de Él, seremos salvos. Muchos textos lo dicen, o sea, la persona tiene que creer que este objeto, esta obra, ¿sí?, esta persona a quien se está entregando y en quien está creyendo, que esta persona le salvará, ¿sí?, le salvará. Y sin analizar más detalles aquí, invocarle como Señor es exactamente lo que estamos diciendo aquí. Todos aquellos que le invocan en esta forma, la promesa es que serán salvos todos, cada uno sin excepción. Podríamos así darla, o sea, esta entrega es la voluntad, cuando dice creyeres en tu corazón, esta creencia, ¿no?, de que Él hizo todo lo necesario como propiciación, es lo que creemos acerca de su obra. Esto es la mente creyendo, la voluntad entregándose a Él, y esta convicción de que Él me salvará es una confianza personal en Él. Yo estoy confiando en esa obra y nada más. O sea, el corazón que se menciona aquí, si creyeres en tu corazón, es la personalidad completa. Pero para cerrar el argumento, ahora bien, con mucha atención, el texto dice que todos aquellos que creen realmente en Cristo en esta forma serán salvos. Pero ahora vean, todo esto presupone que la eficacia de la obra. Esta fe está enfocada en lo que Él es, en lo que Él hizo. Él es el Señor. ¿Qué es lo que hizo? Hizo una obra tan eficaz que fue resucitado y glorificado en el cielo. Tenemos que creer todo esto y invocarle confesando que Él es nuestro Señor. O sea, están involucradas tanto la obra como la persona de Cristo. Y para cerrar el argumento, ven con mucha atención cómo esto concluye. El objeto de esta fe no es simplemente entonces su obra, sino también es la persona que hizo la obra. Y para que esto sea un poco más claro en nuestras mentes, el objeto de la fe es la persona y obra de Cristo. Vamos a dar este ejemplo. Si una persona fuera a invocar